Ahora sí, entonces estamos con esta serie de Jonás. ¿Ahora me escuchan? Misericordia inesperada. Y Dios estaba llamando a este hombre llamado Jonás a levantarse, ir y proclamar a una ciudad llamada Nínive, que hemos visto en sermones anteriores que es una ciudad dura, perversa, decía Nahum 3:1, sedienta de sangre. Así de fuerte era esta ciudad o capital del imperio asirio, Nínive. Y en los primeros tres versículos vimos este llamado que Dios hace a Jonás de ir a esta ciudad. Y Jonás se levanta, realmente Jonás se levanta, pero no va a Nínive y se va al lado opuesto a esta ciudad llamado Tarsis. Él estaba abajito y tenía que irse a Nínive arriba, pero va y cruza o quiere cruzar hacia el otro extremo, hacia Tarsis, que ubicándonos en el mapa ahora podría ser como España, y a ese lado el donde él pretende ir. Y el Señor entonces, al ver esta desobediencia de Jonás, le vuelve a hacer un fuerte llamado nuevamente y provoca como una violenta tormenta en ese barco en el que iba para hacerlo reaccionar. Lo llamó al principio y ahora lo vuelve a llamar con una fuerte tormenta. Pero no pasa nada en Jonás, no hay reacción en Jonás. Luego llega este capitán del barco y pilla a Jonás que estaba dormido y va y lo despierta y le dice las mismas palabras que Dios ya le había dicho o ya había ocupado Dios al principio para llamarlo. Le dice: levántate, dice este capitán, las mismas palabras, levántate y clama. Pero Jonás estaba durmiendo. Y la gran pregunta que uno puede hacerse en este pequeño recorrido que llevamos del pasaje de Jonás es: ¿qué va a pasar con este desobediente que está huyendo de Dios para no responder al llamado de este mismo Dios de ir a proclamar a Nínive? ¿Qué va a pasar? Porque lo que vemos es que Dios lo llama, pero él sigue avanzando. ¿Qué tiene que pasar para que Jonás se vuelva al Señor y entienda el llamado que le está haciendo el Señor? Hoy el Señor le hace un llamado a Jonás a confesar y a arrepentirse. Va a calar profundamente en el corazón de Jonás todo este llamado que está haciendo desde el versículo 1 y va a empezar a haber un pequeño cambio en Jonás. Quizás al leerlo no nos damos cuenta, pero en el transcurso vamos a ver un pequeño cambio de Jonás en su corazón. Y este pasaje nos dice también a nosotros: ¿basta de huir del Señor para hacer lo que nosotros queremos hacer? ¿Basta de justificar nuestro pecado, nuestra desobediencia a nuestro llamado para sentirnos tranquilos con nosotros mismos y así poder continuar con nuestra vida? Basta de hacer oídos sordos a lo que el Señor nos está llamando como cristianos. Hoy el Señor nos llama a recordar quiénes somos, nuestra identidad, a recordar que volvamos a Él y a recordar cuál es nuestro llamado. Antes de entrar en el texto, oremos al Señor. Dios, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos con nuestro corazón, ayúdanos a entender qué es lo que está pasando en el corazón de Jonás primero, pero también ayúdanos a entender qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Y ayúdanos a ir entendiendo que tenemos un llamado tuyo, pero un llamado primero a volver a ti día tras día, a no olvidarnos quién eres y a no olvidarnos quiénes somos nosotros. Pero también tenemos un llamado a cumplir ese llamado de ir, de levantarnos, ir y proclamar. Y ayúdanos a través de esta historia de remover nuestro corazón, Señor, de desafiar nuestro corazón y ser obedientes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios nos hace una llamada para examinar nuestro corazón y ver lo que está pasando en ese interior, en el corazón de cada uno de nosotros, pero también en el corazón de Jonás, que se estaba alejando de Dios. Pero muchas veces nosotros mismos no queremos examinar nuestro corazón, ver lo que está pasando en nuestro corazón, porque sabemos lo que podemos descubrir. Una verdad que ya la tenemos clara, pero no queremos ir más allá o hacernos más preguntas porque ya sabemos la respuesta o sabemos lo que puede salir. Y lo que podemos descubrir en nuestro corazón es que realmente somos culpables. Somos culpables de desobedecer a Dios, culpables de no hacer la voluntad de Dios, sino hacer nuestra propia voluntad. Y lo que vamos a ver en este pasaje, el primer versículo, es que en algún momento esta verdad, esto que está oculto, va a salir a la vista. Y eso es lo que está pasando con Jonás. Mira el versículo 7. Dice, los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Los marineros notaron que la tormenta que lo estaba azotando violentamente no era como otras tormentas que ellos habían vivido alguna vez. Ellos eran marineros, hacían este viaje desde Jope hasta Tarsis muchas veces, entendían muy bien el mar, sabían los movimientos duros y violentos que podían pasar, pero esta tormenta era distinta a la que él estaba habituado, a lo que ellos sabían. Una violenta distinta, potente, y vimos los versículos anteriores que ellos mismos decían, esta tormenta viene de otro lado, viene de más arriba, no puede venir del mar. Hay un Dios que está moviendo esto. Por lo tanto, había algo distinto en esta ocasión y podían percibir que esta tormenta estaba intentando destruirlos, matarlos a todos. Y que algunos del grupo, de los que estaban arriba de este barco, eran culpables de lo que estaba pasando. Alguien, los marineros, el capitán o Jonás, era culpable de esto que estaba pasando. Y los marineros se dijeron el uno al otro, averigüemos quién tiene la culpa de esta tormenta. Echemos, dice, suertes para saber quién tiene la culpa de esto. Y estos usaron un método muy antiguo que usaban los pueblos antiguos para discernir o tomar decisiones determinadas e importantes en diversas circunstancias para saber qué depara el destino. Incluso el pueblo de Israel usaba este echar suertes sabiendo que Dios iba a determinar todo. Mira Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, pero el veredicto viene del Señor. Entonces, esta práctica era algo que se usaba antiguamente fuertemente, incluso el pueblo de Israel lo ocupaba, pero confiaban que el veredicto proviene del Señor. No voy a entrar en el tema de la suerte, no es lo que estamos viendo acá, porque muchos pueden decir, entonces voy a jugar el loto, y si me lo gano es porque el Señor quiso que me lo ganara. No vamos a entrar en ese tema, no es lo que nos está llevando este texto. Pero sí que estos hombres que creían en sus dioses echaron suertes para ver quién era el culpable de lo que estaba pasando, de esta tormenta. Los marineros no conocían al Dios de Jonás, pero sabían que alguien superior había hecho algo. Echaron suerte, la suerte dice que recayó sobre Jonás, quien no pudo ocultar más, no pudo pasar más desapercibido, ahora tenía que declararse que era culpable. Ya todo apuntaba a que él era el culpable. ¿Se han dado cuenta lo que Dios hizo para llamar a Jonás, para reconocer y confesar su pecado? ¿Se dan cuenta lo que hizo Dios para llamar a Jonás a apartarse de este mal camino que estaba llamando? De alguna manera, Jonás fue presionado por varios lados. hasta que la verdad va a salir. Fue presionado con una tormenta, fue presionado por un capitán, fue presionado por los marineros, fue presionado por incluso por esta suerte que echaron que cayó en él, hasta que admita que es culpable, hasta que admita que no hay otra posibilidad, que eres tú el que está provocando esto y que tú eres el culpable. Y es lo mismo que pasa también en nosotros hoy. En algún momento tendremos que confesar que somos culpables y que debemos volver a encarrilarnos, a volver al camino que Dios quiere para nuestra vida, a hacer su voluntad, no solo la que yo quiero, que también somos culpables de no cumplir también con nuestro llamado. Pero es más fácil que justificarnos antes de declararnos culpables. Nadie quiere ser culpable. Nadie. Todos nos justificamos. Son muy pocos los casos donde vemos que uno dice, sí, yo soy culpable. No sé si han visto películas donde hay juicios o historias reales donde generalmente el que es acusado siempre pone excusas y dice, yo no soy culpable. Pero hay series o hay vida, en la vida real donde hay personas que son culpables, incluso llegan y se sientan en el juicio riéndose, sabiendo que son culpables, sabiendo que hicieron daño. Pero la gran parte de las personas siempre se justifican y nos justificamos porque nadie quiere ser culpable. Nadie quiere que te apunten que tú fuiste el culpable. Y los marineros no empezaron pidiendo al Señor perdón, dice, por los propios pecados, sino que buscaron al culpable en los demás, en las otras personas. Ninguno consideró ser culpable, sino que cada uno miró a su lado para ver cuál compañero era el culpable. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera dijeron, oye, quizás yo podría ser el culpable. No, ¿qué es lo primero que hacemos? Él fue, o él podría ser, o el de allá podría ser, pero yo no soy culpable. Y esta acción es lo que se ha hecho desde Adán, quien le echó la culpa a su mujer de haberlo inducido al pecado y finalmente le echaba la culpa a Dios mismo por diciéndolo, esta es la mujer que tú me diste. Y la mujer no se quedó atrás, sino que dijo, la serpiente me engañó. Nadie quiere reconocer su propio pecado y necesita ser despertado por Dios para que entienda que sí, somos culpables de alguna otra manera. Necesitamos que Dios nos lleve a confesar que somos culpables. El rey David también, que no se arrepintió de su pecado, de haberse acostado con Betsabé, la mujer de otro hombre, hasta que el profeta Natán lo apuntó y lo reprendió y le dijo, tú eres culpable. Se sintió acorralado por todos lados, ocultando y justificando su pecado, hasta que no le quedó otra. Y Natán le dijo, tú eres culpable, tú fallaste, tú te equivocaste. Nosotros, todos nosotros también somos culpables de huir del Señor para hacer lo que nosotros creemos que es mejor, justificando nuestro pecado, echándole la culpa a los demás, poniendo excusas para sentirnos tranquilos con nuestro mal actuar. Jonás fue presionado por varios lados hasta que no le va a quedar otra que confesar. Hoy el Señor nos llama a confesar que somos culpables de alejarnos de Él, que somos culpables de poner excusas por no comprometernos con Él y ser obedientes a su llamado. Pero hoy también el Señor nos llama a recordar que a pesar de que somos culpables, Dios nos recuerda quiénes somos y nos muestra misericordia. Mira los versículos del 8 al 9. Entonces preguntaron, dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió Jonás. Por fin Jonás dice algo en esta historia. Este es el tercer sermón. Y por fin Jonás dice una palabra. Por fin habla. En el barco había estado alejado de todos, durmiendo. Cuando el capitán le pidió que orara a su Dios, Jonás respondió en silencio. Y ahora que estaba como acorralado, que no le quedaba otra, cuando todos lo estaban apuntando, no le quedó otra que decir algo, que responder. Y son muchas las preguntas que le hacen a Jonás, que lo confrontan. Muchas preguntas que lo llevan a mostrar su identidad. ¿Quién es? ¿Quién eres tú, Jonás, que está en este barco, que no eres parte de la tripulación, que estás abajo durmiendo, que no dicen nada? ¿Quién eres? Y más encima hay una violenta tormenta nunca vista, visto antes, y tú estás ahí. ¿Quién eres? Preguntas que llevan a Jonás a recordar quién es él realmente. Por ejemplo, ¿a qué te dedicas? ¿A qué apunta su propósito en la vida? ¿De dónde vienes? ¿Qué apunta como al lugar físico en el cual nos sentimos cómodos y seguros, como en casa? ¿A qué pueblo perteneces? ¿Qué apunta sobre el aspecto social? Nosotros nos definimos no solo como individuos, sino además por la comunidad, por la familia, por el grupo racial, la denominación religiosa, quizás el equipo de fútbol, el partido político, etc. Con lo que nos sentimos más identificados, más estrechamente. Y todas estas preguntas nos apuntan a nuestra identidad, a quiénes somos realmente. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? Es una pregunta que no nos hacemos, porque sabemos quién soy. Soy Álvaro. Sé quién es mi papá, sé quién es mi mamá, tengo hermanas, primos, estudié esto, me gusta esto, no me gusta esto otro. ¿Pero estás preguntado realmente quién eres? Si te preguntaran estas mismas preguntas que le hicieron a Jonás, ¿qué responderías? Si nos fijamos bien en la respuesta de Jonás, hay algo que debería llamarnos la atención rápidamente. Jonás comienza respondiendo la última pregunta. ¿A qué pueblo perteneces? La pregunta sobre su raza. Aunque era la última del listado de preguntas, es la primera en ser contestada y responde diciendo: soy hebreo. Lo primero que responde Jonás. Y no es extraño que Jonás responda de esta manera, porque como buen judío, la raza era algo muy importante para él. Era su identidad, su lugar de pertenencia, su sangre, su todo. Un teólogo comenta en relación a este pasaje diciendo: puesto que Jonás se identifica en primer lugar en cuanto a su etnia y luego en cuanto a su religión, podemos inferir que su etnicidad ocupa el primer lugar de su identidad personal. Por lo tanto, aunque Jonás tenía fe en Dios, parece que no era tan profunda y fundamental como su raza y su nacionalidad. Soy hebreo. Y esto podría explicar la razón por la que Jonás estaba tan reacio de ir a Nínive para llamarle al arrepentimiento, llamar a otras personas de otra raza, de otros pueblos a arrepentirse y que crean en mi Dios. No le va a gustar a este Jonás. No quiero que otros sean de mi raza, de mi sangre, de mi nacionalidad. Por lo tanto, está mostrando Jonás que para él lo más importante, su primera capa es: soy hebreo. Jonás nos está mostrando que su relación con Dios no era tan fundamental como para dejar de lado su raza. Es por eso que cuando la lealtad a su pueblo y la lealtad a la palabra de Dios, a su llamado, parecen estar en conflicto, chocando todo el rato. Jonás escogió apoyar a su nación por encima del amor de Dios y su mensaje a otro pueblo. Lamentablemente, muchos de nosotros mostramos las mismas actitudes que está mostrando Jonás. Y la razón es porque nuestra relación con Dios, por medio de Cristo, no ha sido lo suficientemente profunda en nuestros corazones, mostrando que lo que somos, mostrando que Cristo no es la capa más importante de nuestra identidad. Yo creo que nadie, ni yo, cuando me pregunta quién soy, digo soy Álvaro, hijo del Dios eterno. Nadie dice eso. O soy Álvaro cristiano, creo en Dios. Yo creo que nadie responde así. O muy pocos responden así. Y puedes pensar que el problema de raza que tiene Jonás no es lo que yo vivo, por lo tanto, mi raza no es lo más importante. Pero, por ejemplo, podemos creer sinceramente que Jesús murió por nuestros pecados y con todo lo que significa esto para cada uno de nosotros, pero nuestra seguridad, lo que somos, nuestra identidad puede estar basada en nuestra carrera universitaria, en mi profesión, en la familia, en los bienes que tengo, en lo que he alcanzado en esta vida. En vez de tener nuestra identidad en el amor de Dios por medio de Cristo. Y todo esto sucede porque no es el amor de Dios lo que me identifica. Mi corazón aún busca el poder, la aprobación, la comodidad, el control de la situación. Mi voluntad, lo que constituye el origen de nuestra identidad. Por eso las preguntas que le hicieron a Jonás no son fáciles de responder, incluso para nosotros. Quizás serían respuestas que haríamos muy fácilmente, responderíamos muy rápidamente, pero estoy seguro dejando de lado a Dios como nuestra identidad. Y aunque Jonás puede, después dice, soy hebreo y agrega, temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, Jonás está demostrando su orgullo por su raza, enmascarando su necesidad por Dios. Agrega una respuesta correcta sobre Dios, pero sin aplicación. Porque a pesar de conocer a su Dios, lo que dice es perfecto y correcto, que tiene razón, Jonás continúa huyendo del creador del universo. Sabe que es el creador de todo, pero él se está escapando de Dios, de este creador de todo. Jonás tiene la actitud, o una actitud teológica perfecta, doctrinal perfecta, pero sin aplicación práctica a su vida. En otras palabras, Jonás tenía todas las respuestas correctas, pero sus acciones no reflejaban una verdadera creencia en lo que él afirmaba. Porque su identidad estaba en su raza y no en Dios. Tenía una identidad en Dios que no se veía como primera capa. Por lo tanto, Dios está llamando a Jonás a confesar que es culpable, que debe volver al Señor, que ya no puede huir más, pero también lo está llamando a recordar su identidad para que pueda volver a Dios. Recordar que él es de Dios, que esa es su verdadera identidad, que eso es lo importante, que no está en su raza, sino en Dios. Y entendiendo esto, Jonás va a ser capaz de reconocer que ha sido desobediente a Dios. Mira los versículos, el versículo 10. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Lo que vemos en el versículo 10 es que Dios nos llama a reconocer nuestra desobediencia, nuestro pecado. Vemos en este versículo una confesión de Jonás. Le dice a los marineros que huía del Señor. Antes estaba en silencio, no había dicho nada. Ahora dice que había huido del Señor. Y al escuchar esto, la respuesta de los marineros aterrorizados es, ¿qué es lo que has hecho. Dios le estaba dando la oportunidad a Jonás de expresar arrepentimiento de lo que había hecho, a reconocer su pecado, a reconocer que había ofendido a Dios. Ahora los marineros entienden el tamaño del problema en el cual están. Por eso están aterrorizados. Dice, el Dios que hizo el cielo, el mar y la tierra firme, Él ahora está enojado con todos nosotros por culpa de Jonás. El creador del cielo, del mar y la tierra está enojado con nosotros y ha provocado esta violenta tormenta. Los marineros logran darse cuenta que el profeta Jonás ha ofendido terriblemente a su Dios. Ellos están mostrando mayor respeto por un Dios que el mismo Jonás. Y que esa desobediencia y rebelión tiene consecuencias no solo con Jonás, sino también con ellos mismos, con estos marineros. Pero el verso 10 nos dice que Jonás les dice a los marineros que huía del Dios, pero al parecer Jonás no reconoce que ha cometido una gran ofensa. Tal vez no ve su pecado como una gran maldad. Pero los marineros estaban asustados, aterrorizados. Parece que sí logran entender que este hombre ha cometido una gran maldad. Están asustados de morir ahogados por la desobediencia de este hombre llamado Jonás. Y es por eso que exclaman, ¿qué es lo que has hecho? Fuertemente, con preocupación, con rabia, con una mezcla de emociones. ¿Qué hiciste? ¿Por qué desobedeciste a tu Dios? Si bien los marineros parecen estar muy asustados por este peligro inminente de muerte, su angustia y preocupación nos muestran un contraste en la actitud de Jonás. Hay una gran diferencia entre los marineros y Jonás. Los marineros angustiados, preocupados, incluso avergonzados de haber ofendido a su Dios hasta ese momento, pero Jonás no vemos nada hasta el momento, ningún arrepentimiento real, solo confiesa que huía del Señor. Y Dios lo está llamando a reconocer su pecado. ¿Cuánto nos cuesta? Piensa, ¿cuánto nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado? Piénsalo en tu vida diaria, de familia, con tu esposa, con tu esposo, incluso con tus hijos. ¿Cuánto te cuesta reconocer que te equivocaste? O en el trabajo. ¿Cuánto nos cuesta reconocer que hemos dejado de hacer lo que Dios quiere para hacer lo que nosotros queremos? Muchas veces tenemos que llegar a estar acorralados para decir la verdad, cuando ya no nos queda otra. Cuando ya no nos queda otra que reconocer que hemos fallado. Cuando ya las evidencias son tan claras que tenemos que decir, me pillaron. Pero incluso sintiéndonos acorralados, como estaba Jonás, ante esta pregunta, exclamación, ¿qué es lo que has hecho? Tenemos un sinfín de respuestas, justificándonos para no reconocer el error, respuestas que son de verdad tontas. Pero para no reconocer el error, o entendiendo que hemos fallado, pero que no nos quedó otra. Era lo que había que hacer. Me obligaron a hacer esto. Fui presionado a hacer esto. El destino me llevó a hacer esto. Y aunque nosotros expresemos razones o motivaciones que nos llevan a fallar, a equivocarnos, a pecar, lo cierto es que no hay absolutamente nada que pueda justificar el pecado. La desobediencia a Dios por hacer lo que nos prohíbe o no hacer lo que nos manda. Por lo tanto, Jonás y todos nosotros tenemos un llamado a volvernos a Dios, sin tratar de justificar o minimizar nuestro pecado, porque somos culpables. Quizás puedes sentirte mal en este momento porque te sientes que has fallado, pero lo hermoso de este pasaje y de todo el mensaje de la Biblia es que Dios nos llama a volver a Él. Y hay una razón por qué nos llama a volver a Él, a este Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. Incluso con toda nuestra debilidad, incluso aunque nos sintamos indignos, incluso aunque creamos que mi pecado es muy grande para ir a Dios, lo hermoso del Evangelio es que hay perdón y misericordia inesperada por medio de la obra de Jesús. Hoy tenemos el privilegio de ir a Dios por medio de Jesús y sentir que somos perdonados realmente, que somos limpiados de ese corazón negro que nos impedía ir a Dios, que nos impedía volver a Dios. Hoy Dios nos llama a reconocer nuestro pecado. Ese pecado o esa desobediencia que está en tu corazón y que solo tú sabes. Solo tú sabes. Y Dios nos llama hoy a reconocerlo ante Él. No ante los demás, ante Él. Que somos culpables de haberle fallado. Que somos culpables de huir de Dios. Que somos culpables de no cumplir con nuestro llamado. Pero no solo el llamado a reconocer, sino que el Señor nos da una muy buena noticia. Si leemos nuestra Biblia, dice que Jesús pagó el precio que tú y yo deberíamos haber pagado para poder volver con un corazón arrepentido y adquiriendo una nueva identidad en Cristo. Ser hijos de Dios, si creemos en Jesús. Somos culpables, pero somos perdonados por Cristo. Volvemos a Dios. Tenemos un ingreso y una conversación directa y acceso con Dios, adquiriendo una nueva identidad, siendo hijos de Dios, de un creador del cielo, del mar y de la tierra. Hoy tenemos una nueva oportunidad para volver al Señor y comprometernos con su llamado, levantarnos, ir y proclamar. Que el Señor nos ayude con nuestro corazón negro. Gracias, Señor, porque nos ayuda, a pesar de que conoces nuestra debilidad, a pesar que conoces que nos alejamos de ti continuamente. Tú nos llamas a volver a ti. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente constantemente de nosotros, mucho más de lo que creemos, y nos llamas vez tras vez para que volvamos a ti con ese corazón arrepentido y saber que somos perdonados en Cristo. Gracias, Señor, por eso, Señor, y ayúdanos a entender esto día tras día, y ayúdanos, Señor, también a ser obedientes, a cumplir tu voluntad, a cumplir ese llamado que nos has dado al ser hijos tuyos, de levantarnos, ir y proclamar este mensaje de perdón, este mensaje de amor que tenemos en Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.